temas que pasan en Ecuador, en Estados Unidos y, cómo no, los macro decretos que van al Parlamento en el día de hoy. Les dejo durante unos minutos con el análisis de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Volvemos de nuevo con nuestros comentarios de la semana, una vez que estamos aquí de vuelta a Utah, Salt Lake City. Y bueno, que nos ha recibido, por cierto, con temporal de viento y nieve, como corresponde a la época, por otra parte, y que además es generalizado en todo el territorio de Estados Unidos, con fuertes tormentas de nieve que dificultan el tráfico y ha habido muchos accidentes en las carreteras, etcétera. Bueno, aquí la gente está contenta, los que les gusta esquiar, que son muchos, porque esa nieve nueva, digamos, pues es maravillosa para los que les gusta esquiar. Y aquí también, además, está llegando muchísima gente porque la próxima semana se inicia el Festival de Cine Independiente, el Sundance, que también, bueno, pues trae a muchos famosos y es el inicio, digamos, un poco de esa temporada de los certámenes cinematográficos. Ya también en estas últimas horas se celebró los Golden Globe y con, bueno, pues el éxito de la serie Succession, que a los que nos gusta la televisión y el mundo de los medios, pues, bueno, pues tanto nos gustó y que fue realmente pues impactante y por tanto, bueno, pues estaba claro que iba a ser, digamos, uno de los favoritos a llevarse muchos, muchos premios. Como también la película Oppenheimer, también estaba claro que podía ser otra de las que iba a estar muy, muy premiada. Pero bueno, al margen de eso, hay que hablar lógicamente de la actualidad, y la actualidad se tiene que centrar en Ecuador. Hay que hablar de las imágenes que también nos han impactado, pero en este caso reales, no son de película, de verdad, las que pudimos ver en ese incidente, en ese asalto de un grupo de encapuchados a un canal de televisión en Guayaquil, en Ecuador, mientras transmitía las noticias de media tarde, y que bueno, fue un ataque sin precedentes y que ha evidenciado la espiral criminal que hay en ese país, ¿no? Que ya desde hace 3 años pues están en una situación de violencia, de inseguridad, con un récord de muertes y homicidios tremendas, ¿no? Y bueno, pues se pudo ver a todos esos encapuchados cómo se metían, estaban durante 10-15 minutos, se estaba transmitiendo, se mantuvo, digamos, la transmisión en abierto. Hay debates sobre si había que haberlo apagado o no, o que la gente se enterara de lo que estaba pasando. Yo creo que al final esas imágenes han recorrido el mundo y muestran un poco el porqué del presidente, el nuevo presidente, joven, pero parece que bastante firme, bastante interesante lo que está haciendo Daniel Noboa en el decreto de su primer estado de excepción y toque de queda nocturno, como respuesta, entre otras cosas, a la fuga del líder de una de las bandas criminales más importantes, de Adolfo Macías, alias El Fito, este personaje criminal y que, bueno, pues que le ven nexo las autoridades ecuatorianas con el cártel mexicano de Sinaloa. Porque es que realmente la vinculación que hay del narcoterrorismo en toda la región es total, desde México hasta Argentina. Es un problema generalizado o los estados y los responsables de esos estados se ponen firmes, como pasa con Bukele en El Salvador, que es el único que está salvando un poco la situación y que claramente está venciendo a todas esas bandas de delincuentes que son muy poderosas, que cuentan con muchísimo dinero, que pueden sobornar a las instituciones y tienen que tener mano firme, como está haciendo, insisto, Bukele, a pesar de que sea muy controvertido y que digan que si no respeta los derechos humanos. Siempre hay que preguntar de qué derechos humanos está hablando, de los delincuentes, porque de los ciudadanos que no podían salir a la calle, que los amenazaban, que los chantajeaban, que los extorsionaban, que los mantienen además con una situación crítica, digamos, en el sentido de que no tienen seguridad ninguna ni para sus hijos ni sus familias. Bueno, pues ahí no sí que no hay ningún derecho humano que se respete. Por tanto, es preferible mantener la seguridad y hacer lo que ha hecho Bukele o lo que va a hacer Daniel Noboa, y ha tomado ya las medidas de salir a la calle, de el ejército, con firmeza y luchar contra estas bandas. Veremos qué es lo que va a pasar en Ecuador, pero estamos viviendo momentos muy, muy complicados y muy difíciles de afrontar, porque, insisto, no es un problema exclusivamente de Ecuador, sino un problema general en toda la región, que además, bueno, como ya también se sabía, la vinculación de todas estas bandas de narcoterrorismo con la izquierda en todos estos países y con el Grupo Puebla. La prueba es, bueno, pues lo que ha hecho Correa, el expresidente, que ha apoyado a los delincuentes y no al gobierno. Esto es una muestra de esa vinculación que hay de ese narcoterrorismo con los comunistas y con los socialcomunistas de toda la zona. Y con ese Grupo Puebla, donde, por cierto, está también Zapatero, está también el gobierno de Pedro Sánchez y su coalición con los comunistas, con los podemitas, con los de Sumar, etcétera, etcétera. Todos esos están metidos en esta historia y en ese Grupo Puebla. Digo por aclararlo y porque la gente sepa de quién está con quién y quiénes son los que respaldan a unos y a otros. Milei, en Argentina, por cierto, también ha sido muy claro al decir que no solamente hay que tomar medidas liberalizadoras, como buen liberal, para que mejore la economía, que también la seguridad es muy importante, porque también lo están pasando muy, muy mal en los argentinos por esa tremenda delincuencia y violencia que ya estaba controlando partes y zonas importantes de algunas ciudades en Argentina. La seguridad es tan importante como las medidas, digamos, liberalizadoras, porque sin seguridad no hay manera de que salga adelante un país, y está muy claro que eso es lo que tienen que hacer y hay que pelear y luchar contra esas bandas tremendamente poderosas, con muchísimo dinero, con lo que cuentan, y que pueden comprar voluntades y que pueden, bueno, pues hacer que muchos estados caigan por los sobornos y por toda la corrupción. Bueno, prueba de ello es que en Ecuador precisamente esas bandas estaban con muchos materiales, que con muchas pistolas, con muchos rifles, con muchas cosas que venían de Perú, que en teoría eran armas del ejército de Perú y que estaban en manos de estos grupos terroristas y estos grupos criminales en Ecuador. Eso ha hecho que el Perú también pues se haya puesto en guardia y hayan convocado un gabinete de crisis para ver qué es lo que pasa con esa situación de Ecuador, que les está afectando a ellos directamente. En fin, es un problema muy, muy grave, muy, muy gordo. Bueno, al margen de esta historia también hay que hablar, porque es noticia y va a ser noticia en los próximos días, del inicio de las primarias, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos para el próximo noviembre, y ya empiezan a haber las primeras votaciones en los caucus en Iowa en la próxima semana, después vendrá Maine, etcétera, ya será un sin parar, y de momento no se aclara las dos candidaturas, digamos, que hay del Partido Demócrata, que es el actual presidente Joe Biden, y del Partido Republicano, que sigue siendo Donald Trump. Veremos si se pronuncia el Tribunal Supremo sobre si se le permite o no en esos estados donde se le ha cuestionado la candidatura a Trump por, la enmienda 14, que es la que dice que, bueno, no se puede presentar a alguien, una candidatura, digamos, a presidente, alguien que ha estado vinculado con revertir, digamos, unas elecciones anteriores y con el asalto en el Congreso, en fin, con toda esa situación que ya ustedes saben y que está pendiente de ver qué es lo que pasa y veremos qué decide el Tribunal Supremo al respecto. De todas maneras, tiene muchas causas abiertas Donald Trump, si no es por una cosa, será por otra. Veremos que en los próximos días y en las próximas semanas se va a dilucidar qué es lo que pasa con él. En cualquier caso, hay ya aunque sigue siendo el gran candidato, digamos, el Partido Republicano, las diferencias ya no son tan grandes. Antes había casi de 20, 30 puntos y ahora apenas son de 10, incluso menos, dan algunas encuestas de Trump con respecto a Nikki Haley, que es la que más ha subido, la ex gobernadora de Carolina del Sur y también que fuera representante ante la ONU de Estados Unidos, precisamente bajo la administración Trump. Pero ahora Nikki Haley está siendo, yo creo que la cara más visible, es una persona muy bien formada, muy preparada, y que puede ser la gran candidata tapada, o que era tapada, del Partido Republicano, ya menos tapada, porque, insisto, está subiendo bastante las encuestas, sobre todo si Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, le permite, bueno, se une, digamos, a su candidatura, que parece que se puede retirar de esa carrera de las primarias del Partido Republicano, pues le va a dar un refuerzo sin duda importante para Nikki Haley. Y después está Ron DeSantis, el candidato, el gobernador por Florida, que también sigue estando bien posicionado en algunas encuestas, pero yo veo difícil que pueda superar a Trump. Es decir, yo creo que está mucho más clara la posición de Nikki Haley, y puede ser la gran tapada para el Partido Republicano. Y por el lado demócrata, las encuestas muestran que Biden se está desinflando claramente. Es decir, el electorado no quiere ni a Trump ni a Biden, y veremos ahora si sale una tercera vía, digamos, o una candidatura en el Partido Demócrata. Algunos de los que están también tapados, como el gobernador de California, como la propia Kamala Harris, que no quiere dar un paso, sino está pendiente a ver si Biden termina confirmando su presencia o no. Pero yo creo que también las encuestas están mostrando que no, el electorado no lo quiere para nada, y se ha caído en picado en todas sus intenciones, de voto, o por lo menos lo que están mostrando las encuestas. Vamos a ver lo que pasa, pero tenemos una carrera presidencial realmente atractiva, y después está la tercera vía de Robert Kennedy Jr., que está también con su candidatura independiente, y que, bueno, está bastante bien posicionado a estas alturas, y que puede dar alguna sorpresa. No digo que vaya a ganar, pero por lo menos que pueda hacer daño a alguna de las candidaturas, y va a ser un factor determinante. Y yo creo que eso sí es incuestionable de cara a quién puede ser presidente en noviembre, o presidenta, porque estamos hablando de que también puede presentarse, insisto, Nikki Haley, y que podría ser la primera presidenta de Estados Unidos, si al final consigue ser candidata de republicana, que es lo primero que se está debatiendo en estas horas. Bueno, aparte de este tema, hay que hablar en España, muy rápidamente, los tres macrodecretos que se pretenden votar hoy, pero Junts ya ha dicho que no ampara, que van a tumbar, digamos, esa pretensión del gobierno. Ellos dicen que no han firmado un acuerdo de legislatura, y efectivamente no lo han firmado. Y bueno, pues ya las primeras de cambio ya les dicen que no. Y además lo presionan a Sánchez diciéndole que tiene que multar a las empresas que se fueron de Cataluña. Eso es absolutamente ilegal, y desde luego dentro de la Unión Europea es un disparate que no pueda haber movilidad, digamos, de las empresas para irse o ponerse donde les dé la gana. Bueno, si al final traga por eso Pedro Sánchez, que traga por cualquier cosa, es una muestra más de la debilidad, digamos, de este gobierno. Ya decíamos que puede haber ganado la investidura, puede incluso sacar adelante la ley de amnistía, ya veremos de qué manera y cómo, pero así todo lo va a tener muy difícil sacar adelante la legislatura. Lo va a tener que pelear en cada una de las cosas que pretenda hacer, y estos macrodecretos pues ya lo estamos viendo. Aquí el papelón también lo está haciendo el Partido Popular, porque se le escucha decir a Feijóo que sí, que no va a apoyar, que no, sí, pero lo va a rescatar lo importante que de los decretos. En fin, me parece que es lamentable la posición de la oposición de este gobierno. No lo entiendo, como tampoco entiendo la de Coalición Canaria, que yo insisto, me parece que es una traición a sus votantes el que sigan apoyando a este gobierno de su sanchidad. En fin, esto es lo que hay por España. En cuanto a la situación de Canarias, bueno, pues más de lo mismo. Los últimos informes que salieron la semana pasada muestran que este régimen económico y fiscal, pues claramente no funciona, no está yendo bien. Y los índices muestran que cada vez los canarios somos más pobres. Es decir, cada vez hay los sueldos, hay mayor diferencia con respecto a la media de sueldos en España, y sin embargo la cesta de compras se sigue siendo la más cara. Esa es la realidad de lo que hay. Hay poco poder adquisitivo y por eso no extraña que haya tantos canarios jóvenes que se marchen porque no ven ninguna posibilidad de vivir en las islas, y todo el que está medianamente preparado se termina marchando. Esa es la realidad y eso es un agujero tremendo para una sociedad como la canaria, que nadie está midiendo ni nadie está haciendo referencias a eso. Bueno, pues estamos en lo que estamos. Bueno, eso sí, estamos en la pelea de las mascarillas, ¿no? Que como nadie respalda y como las comunidades autónomas están en manos del Partido Popular, bueno, pues al final el gobierno por decreto impone el uso de las mascarillas, que también está muy cuestionada de si al final es una medida, digamos, eficiente de cara a esos contagios por los virus que están moviéndose, especialmente el de la gripe, que es el que más está haciendo daño y el más está impactando en estas últimas horas en España. Bueno, pues con eso terminamos nuestro comentario, diciendo también que la situación en Gaza pues sigue siendo la misma, no hay mayor variación. Quizás aquí lo preocupante es lo que pasa con Hezbollah y con, digamos, el Líbano, que vamos a ver si se extiende o no este conflicto a esa zona. Y en Ucrania, bueno, pues que sigue también la batalla encarnizada y con el general invierno implicado directamente ahí. Hay noticias otra vez contradictorias, unos dicen que Ucrania ha dado algún paso, poco, pequeño, pero algún paso a su favor, y por otra parte los rusos castigando también muchísimo en territorio ucraniano. Bueno, nadie está fijándose en ese conflicto con todo lo que está pasando en Gaza, pero la situación también es muy complicada en Ucrania y en toda la población. Bueno, pues eso es todo, Diego, por esta semana. Volveremos la próxima ya en nuestro espacio habitual. Me imagino que querrás que el próximo lunes estemos comentando las noticias. Gracias, saludos a todos. Y de nuevo, pues darles las gracias por este espacio, digamos, de libertad que nos dejan cada semana. Y aquí está nuestro compromiso. Un saludo.